No, yo creo que bien, yo creo que bien, hombre. Está claro que ellos siempre quieren ganar, ¿no? Y el día de después que tuvimos recuperación y el día de ayer que analizamos todo un poquito más, pues vimos las cosas necesarias para poder ser más competitivos en el siguiente partido, ya dejar el anterior, pero también aprender que para jugar contra un equipo del nivel del que nos enfrentamos el día 30 hay que hacer las cosas muy bien y sobre todo no renunciar nunca. Eso es lo más importante a nuestro estilo. Nuestro estilo tiene que ser lo que prevalezca en cualquier tipo de partido que juguemos ante cualquier equipo, ¿no? Pero yo los he visto bastante bien, la verdad.
Es una realidad.
Bueno, yo creo que el otro día el Real Madrid, lo que creo, que no quería dejarse, era el título de invierno que se llama en Murcia, ¿no? Es decir, no creo que hubiera sido fácil para el Real Madrid o para cualquier otro de la entidad del Real Madrid perder en Murcia, que Murcia fuera el primer clasificado del 2025. Eso para nosotros hubiera sido increíble, para el resto no sé cómo hubiera sido, ¿no? Por eso la exigencia del partido era tal y como la clasificación decía en ese momento, que el Real Madrid era primero y a un partido solo estaba Lucas Murcia, que si le ganaban, por el básquet a verás, le pasaban, ¿no? Entonces yo creo que, aparte que creo que el Real Madrid juega siempre a un nivel muy alto cada partido, lo que pasa es que la dificultad que tienen estos equipos es que alguno de los equipos con los que se enfrenta pues también tienen súper equipos, ¿no? Pero aquí hizo un partido muy, muy, muy serio. Yo, como ya sabéis, ni escucho las previas ni los posts de los entrenadores contrarios, me dedico solamente a mi trabajo. Sí que es verdad que hubo gente que me comentó que estuvo muy elegante en cuanto a la descripción de lo que está haciendo Luka Murcia ahora, que eso es de agradecer. No siempre pasa así, no siempre pasa así. Y entonces yo creo que nosotros ahora sentimos que estamos en una posición donde todos los equipos quieren batirnos. No es normal, también nos pasó cuando quedamos segundos y ahora nos ha pasado a mitad de temporada. Pero creo que eso a nosotros no nos tiene que influenciar para nada. Nosotros sabemos exactamente cuándo podemos tener más opciones de ganar y cuándo podemos tener menos. Entonces, vamos a coger siempre las que tenemos más opciones, que es luchar, defender, no depender de si metemos o no, los detalles que son propios de nuestra filosofía, no abandonarlos porque si no no somos reconocibles, pero no abandonarnos ni un minuto del partido, ¿eh? En eso estamos y en eso hemos trabajado estos días, el día de ayer y el día de hoy nos queda todavía un trabajo bastante duro y exigente para esas cosas que tenemos que pulir, no olvidarlas.
Jesús, ¿cómo está la
¿Cómo? Gran Canaria, yo creo que primero, siempre que empiezas un nuevo proyecto con jugadores nuevos, aunque tiene muchos que siguen en la plantilla de otros años, mantiene un proyecto muy serio con el mismo entrenador hace mucho tiempo. Tú ten en cuenta que yo creo que este año, y lo hablo desde la perspectiva del entrenador, creo que tendrán una motivación extra en la competición europea, porque yo se lo preguntaba un día ya acá, ¿no? ¿Cómo podéis tener una motivación para jugar la Eurocup cuando la habéis ganado y el premio que la Eurocup da no la habéis podido coger? Que es participar en la Euroliga, ¿no? ¿Cómo puedes jugar el año siguiente? Es muy difícil. Yo lo vería súper complicado, ¿no? Entonces, este año tienen un nuevo proyecto, jugadores nuevos que están adaptándose bien al entrenador ahora, tienen un partido menos y ya están colocados donde ellos quieren para tener todas las opciones de Copa del Rey. Yo es que veo que hace muchos años que tienen la misma filosofía con el mismo entrenador y entonces son peligrosísimos, sobre todo los que ya conocen el sistema y las ideas de Xhaka y los demás que están empezando a comprenderlas, como el otro día pasó en Tenerife, que hace desde el 2018, me parece que no ganaba Gran Canaria en Tenerife, y eso para ellos es un hito muy importante que la hayan vuelto a conseguir, entonces está en un momento dulce, yo creo, de la temporada.
Victoria.
Sito, un poco por lo que decías, al margen de no renunciar al estilo de Ucano, ¿dónde crees que puede estar la clave para el partido este fin de semana?
Bueno, yo creo que hay dos claves fundamentales, ¿no? La primera, que no la voy a entrar entre las dos, es la que te he dicho antes, que es más importante que ninguna. Más importante que ninguna. Segundo, yo creo que tener un control de las situaciones del juego con diferentes aspectos que ellos dominan, ¿no? Pues el poste bajo de algunos jugadores, el pop de algunos jugadores que hacen mucho daño al 5, como es Mike Toby, ¿no? La individualidad que tienen en jugadores exteriores que les hace muy peligrosos e imprevisibles en muchos momentos. Y luego nosotros, como ataque, el tener claro lo que tenemos que jugar en cada momento, pero sobre todo buscando nuestras mejores opciones en cada acción del ataque, no esperando al último momento, no esperando a depender si la metemos o no a nivel individual. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que jugar cada acción del sistema perfecta para poder ejecutar nuestro juego bien, ¿no? Y eso vamos a ver si podemos hacerlo en Gran Canaria, que estamos tomando como normal ganar fuera de casa, ¿sabes? Es algo como si esto fuera, ¿sabes? Hemos perdido un partido solo fuera de casa, en Liga Endesa, ¿no? Y otro en competición europea. Pero claro, es que tiene una dificultad increíble jugar fuera de casa, y vamos a poner todo en nuestra mano para que estos dos partidos seamos lo más competitivos posibles, en Gran Canaria y en Bilbao.
Jaime, simplemente las últimas semanas sin competición europea, también con las fechas de por medio, entiendo que cambia la carga de entrenamientos y cómo lo está notando el grupo.
Bueno, al final no hay competición europea, pero hay los partidos iguales en el mismo tiempo, ¿no? Se sustituyen por Liga Endesa. Lo único que sí me preocupa, y es una cosa que, claro, al no estar cambiando yo el roster en estos dos últimos partidos, los jugadores que jugaban en Europa no están disputando esos partidos, ¿no? Y eso me preocupa porque les tengo aprecio, pero no es aprecio no los tengo. Es decir, los tengo, pero no es lo que quiere decir. Es que son importantes dentro de la dinámica del equipo y no querría que no cogieran ese ritmo, ¿no? En el caso de Musa no está habiendo problema porque está participando en la Liga Endesa, pero Rubén y Dani están teniendo menos oportunidades ahora, no solo porque no estemos jugando Europa, sino porque los entrenamientos no están siendo tan largos como me gustaría a mí, ¿no? Están entrenando incluso extra, pero es lo único que me preocupa. Lo demás lo estamos llevando igual, ¿no? Yo eso también, ¿eh? Pero me preocupa solo a mí. Yo estoy un poco preocupado con este tema, ¿no?
Olga.
Sí, pero hay equipos como el Real Madrid, el Barça, acostumbrados a pelear por todos los títulos, que siempre llegan estas fechas o febrero y dan un paso adelante y están mejor. Vosotros, que empezasteis un poco antes la pretemporada y tuvisteis la fase previa de Champions, y quizá por eso el equipo ha empezado físicamente tan bien, ¿cómo está el Lucas físicamente?
Estamos a tope. Es que yo creo que esas cosas dependen de multitud de variables incontrolables muchas veces, ¿no? El empezar pronto no te da la seguridad de que vas a estar mejor físicamente, porque la mente forma parte fundamental del estado anímico, obviamente, y del estado físico, que está condicionado muchas veces por la cabeza, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos empezado en Le Mans, Bulgaria y tal, y ahora fuéramos 2-11, ¿no? Estaríamos ahora mismo, ¿no?, a tope a nivel mental, los que tenemos que tirar del carro como siempre, pero ellos igual no estarían tan bien físicamente y hubieran tenido la misma preparación de antes, ¿no? Estas cosas dependen de muchísimas variables, ¿no? Lo que sí que estoy contento es que hemos podido hacer esa rotación de jugadores que nos hemos implantado dentro del club en competición europea y en competición doméstica, y que hasta ahora llevamos bien el transcurso de las jornadas a nivel físico, ¿no? Y yo creo que tenemos que meter otro cambio de ritmo ahora. Hay que intentar cambiar el ritmo. Lo que pasa es que hay jugadores o equipos que podrán meterlo, pues, haciendo un símil ciclista, como Perico Delgado, que era el gran ciclista de los cambios de ritmo, ¿no? Y podrán pegar ese derramaje que algunos no podrán seguirles, ¿no? Como estabas hablando, estos equipos que tú has citado antes, por la extensión de plantilla, por la confección de cuándo tienen que estar al mejor nivel, y otro lo haremos con mucho cuidado. No, ya no sé si Gorospe, ya no sé, ¿sabes? Pero haremos de otro tipo de cambio, ¿no? En este caso, yo creo que lo más importante para nosotros, de verdad, es seguir nuestra línea y pensar no en estas cosas que no dependen de nosotros, sino pensar que tenemos que dar un nivel alto siempre. Y cuando unos jugadores no lo den, tendrán que dar los otros. Pero afortunadamente creo que la media del equipo no pasa de 20 minutos de media un jugador. O sea, que no tienen que estar físicamente castigados. Son, creo que podemos meter otro cambio de ritmo.
Fernando. Ni siquiera hemos llegado al final de la primera vuelta y estamos hablando de cambios, y me suena también que en los últimos años has hablado de introducir cambios en el equipo. ¿Te refieres, se pueden hacer cambios en el equipo sin cambiar jugadores de la plantilla?
Sí, claro. Lo que pasa es que los cambios en la plantilla también pueden suceder, ¿eh? O sea, nosotros somos un equipo que está acostumbrado a hacerlo. Algunas veces por necesidad. Y bendita la suerte que tengo de estar en este club, que cuando se abre una necesidad, por ejemplo hace 6 años, pues se hace sin ningún tipo de problema y se pueden cambiar 3 o 4 jugadores que no entiendan o que no estén entendiendo la filosofía del club, ¿no? Y también se hacen por el aprendizaje que hemos adoptado de otras veces que no lo hemos hecho, la plantilla se ha podido acomodar o no ver que había un proyecto posterior, y entonces hemos aprendido también de eso y lo hemos hecho, ¿no? O sea, la apertura de la plantilla está abierta siempre. Lo que pasa es que se pueden hacer cambios no solo en jugadores, sino en situaciones diferentes en el campo que se pueden dar en función de cómo están aprendiendo los jugadores lo que ya tienen aprendido, ¿sabes? Entonces, si ya tienen algo aprendido, podemos darle un cambio a alguna cosa táctica y también de rotación de jugadores, por supuesto. Por ejemplo, te digo, oye, vamos a dejar que Mike ahora juegue todo el rato de escolta, ¿sabes? Y vamos a poner a Dani o a Howard al uno más tiempo, y eso cambia la manera de defender de los equipos contrarios, tal. No, no es lo mismo, parece igual, pero no es lo mismo. Oye, vamos a apostar ahora porque Bill Falk, ya que ha jugado al 2, al 3 y al 4, también juega al 5, ¿no? Y entonces podemos cambiar en todos los bloqueos, él sabe los sistemas. Digo, hay un montón de posibilidades que solo se dan si lo anterior está aprendido. Entonces vamos a ver si podemos hacer este tipo de cosas.
Olga.
Si tú te quería preguntar, ver siempre cómo estás viendo estos bosques.
Bueno, me alegro del enunciado. Ya sabes que yo voy todo al detalle, ¿eh? Del enunciado, el enunciado, porque dice, no está también a nivel defensivo. Eso para mí es una cosa fundamental. O sea, que estemos valorando a Dylan Ennis por el nivel defensivo que pueda dar, significa que es un Dylan Ennis global, total, ¿no? Y que eso creo que lo ha conseguido sin ningún tipo de duda, y yo se lo he dicho muchas veces a él, en UCAM Murcia. O sea, es un jugador que es capaz de ganar partidos para el equipo o ponerlos en disposición de ganarlos a través de la defensa también. O sea, un súper anotador, ¿eh?, a través de la defensa. Y yo creo que lo normal cuando tienes un equipo tan compensado como este es que Dylan no pueda dar el mismo nivel a nivel ofensivo, estoy hablando, ¿no? Porque hay otros que son capaces de tener esa responsabilidad, pero no se puede permitir no estar a un buen nivel defensivo si quiere él mismo, que creo que sí, porque quiere a Murcia y al club de manera especial, que su equipo opte a objetivos ambiciosos. Si quiere que opten a objetivos ambiciosos, tiene que dar un nivel defensivo de 100% dentro de lo que yo le pido a él, que no es lo mismo que le pido a Bill Falk en defensa, ¿eh? No tiene nada que ver, pero es su máximo. Si no lo da, pues tenemos un problema para ganar al Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso, él es consciente. Lo que pasa es que no podemos pedir a Dylan ni a nadie que siempre dé el mismo nivel. Sí a nivel de concentración, ¿no? Si tiene niveles de concentración altos, a mí no me preocupa que tenga despistes de otro tipo de cosas, pero no de concentración, ¿no? Y entonces yo creo que él en eso trabaja mucho para que no le pase, ¿no? Bueno, yo estoy no contento, sino súper contento con Dylan Ennis, con todo lo que hace, ¿no? Ha habido partidos, y para mí el día de Granada empieza flojo a nivel defensivo y acaba excelente, ¿no? Y nos ayuda a ganar con la defensa de Howard, de Bonte y él mismo y otros jugadores, ¿no? Y luego la siguiente pregunta, es Tony, sí, Tony Nakic, yo creo que es obvio, ¿no? Es que el proceso gripal le ha restado energía, pero no capacidad para jugar. El otro día tiene cuatro tiros o tres tiros sin nadie alrededor y se quedan cortos los tres o cuatro. Eso en cualquier circunstancia son cuatro triples o tres. Pero como yo odio hablar del acierto para ganar o perder, para mí lo ha hecho perfecto. El problema para mí de ese proceso gripal es que le puede quitar energía en cosas que no son negociables, como es la defensa el otro día, el número cero en un poste bajo. Eso no es negociable y él lo sabe. Y entonces yo prefiero que le piten antideportiva a que le meta una canasta solo como le metió, ¿no? Pero no a Nakic, a cualquiera del equipo. Si no somos más duros en defensa, somos un equipo batible por cualquier equipo de la competición. Sin duda. Sin duda, ya se lo ha dado sin estar a su mejor nivel, seguramente como él querría estar, ¿no? Pero no porque no pueda, sino porque ha estado mucho tiempo parado. Cuando él está a un nivel muy alto, se lo da a nivel deportivo y cada día se lo da a nivel de carácter, yo creo. Es un jugador que no le gusta perder el tiempo, no le gustan las tonterías, y entonces cuadra mucho con la filosofía que tenemos nosotros. No trabaja el bienquerismo, no trabaja el decir las cosas por decir, no trabaja el mira, me has dado un golpe y te dejo que me pegues, ¿no? Como habitualmente pasa en muchos partidos que van muchas veces a provocarle. No, esto no pasa con él. Es un jugador de un carácter especial y que por eso es vital y por eso todos lo siguen en este tipo de carácter, porque él lo pone de antemano ya. O sea, va en él mismo, ¿no? Es verdad que siempre conoces a los jugadores, pero siempre puede haber sorpresas, ¿eh? Porque tú conoces a los jugadores en un ámbito diferente al que se van a encontrar aquí. Tú puedes hacer, como hace el club, un trabajo de scouting increíble, creo que de una manera minuciosa y con mucho detalle durante el año, pero al final dice, no, es que es así en Bolonia, es así en Israel, es así, viene a Murcia, tiene otros compañeros, otro entrenador, otro clima total, igual es mejor, igual es peor, ¿no? Pero es verdad que lo que nos habían dicho de él, ¿no? No es cierto y tiene un carácter, bueno, que yo creo que se nota al instante en cuanto hablas con él, ¿eh? Con él no existen las bromas en cuanto al trabajo. No le puedes bromear como a otros jugadores, él no entiende lo que es bromear en el trabajo.